Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de octubre de 2013. El tema de hoy, una mirada al capitalismo neoliberal del siglo XXI. Para ello contamos con la valiosa presencia de los compañeros, el maestro Gerardo Minto Rivera y el maestro Emilio Romero Polanco. Bienvenidos, compañeros.
Gracias, doctor.
Gracias.
El teléfono en el estudio es 55 36 89 89 y cuenta con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor de diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad y universidad. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. También es profesor en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y Sociales en diversas asignaturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Salle, en la mayoría de sus sedes. Es autor de artículos publicados en diversas revistas especializadas, ha participado en trabajos académicos ya publicados, ha hecho ponencias para eventos especializados y ha escrito reseñas bibliográficas. Muy bien, entre los días 30 y 31 de octubre del presente año, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el octavo Seminario de Economía Mundial, el cual en esta ocasión tiene como tema central el legado histórico del capitalismo neoliberal en los inicios del siglo XXI. acerca de este importante evento académico, de su objetivo y estructura, nos hablarán a continuación nuestros invitados, a quienes en este momento cedo el micrófono. Gerardo, sí. Por favor.
Gracias, doctora. Muy buenos días. Como se comentaba, realizamos en la próxima semana el octavo seminario sobre economía internacional. Es un tema, legado histórico del capitalismo neoliberal en los inicios del siglo XXI, muy amplio, pero que se abordará por especialistas y estudiosos de la situación económica mundial actual. Y precisamente eso nos lleva a analizar la crisis del capitalismo, la crisis financiera de los mismos Estados Unidos, la instancia europea que ha sido en estos momentos muy interesante para la historia de Europa, y las diferentes políticas económicas aplicadas, así también los efectos de toda esta situación hacia el mundo y sobre todo en nuestro caso particular América Latina y a nuestro país. En este seminario se van a agregar a la reflexión académica dos temas que consideramos obligados a nuestros en el análisis. Uno, el surgimiento de China como un gran polo de poder geoeconómico y geopolítico, que yo creo que ya no basta con tener alguna noción nada más de lo que es China y su cultura y todo lo que concierne, sino también dentro de su papel en la actual coyuntura económica, el flujo de mercancías cada vez más importante a nivel mundo, así también como su moneda, el peso de su moneda, y bueno, todo esto lo convierte en un obligado análisis a la reflexión de nuestra parte por los efectos que ya tiene hoy día, digámoslo rápido, para América Latina y sobre todo a nuestro país. No olvidemos que a futuro, como país hegemónico, concuerdan muchos estudios en que en 1916 el Producto Interno Bruto de China va a rebasar al de Estados Unidos, quedando como supuesto país hegemónico a nivel mundial. Un segundo aspecto que vamos a tomar también, ya es obligado también en este aspecto, es el calentamiento global y sus consecuencias en la economía, es decir, la crisis climática y los efectos en los desastres de las economías nacionales. Tema muy interesante y también obligado en la crisis claro. mundial que padecemos. Sí. Por tanto, se analizan todos estos nexos existentes en sus efectos, como los biocombustibles, alimentos, trabajo, etcétera. Entonces, eso sería a grandes rasgos el desarrollo de nuestro seminario de economía. Claro, lo vamos a abordarlo en tres mesas muy importantes. Uno, bueno, además de una conferencia magistral. En la conferencia magistral vamos a hablar precisamente ampliamente sobre China en la actual coyuntura económica. En la mesa 1 se va a tocar todo el aspecto que conlleva la crisis económica actual, causas y consecuencias. Una segunda mesa es la que vamos a abordar, es el impacto internacional del cambio climático, la crisis alimentaria y sobre todo también todo lo que tenga que llevar con el clima. Bueno, y además cerraremos digamos que el seminario con un análisis teórico práctico sobre lo que se ha denominado, lo que lo ha denominado en el libro el doctor Óscar Ugarteche, la gran mutación, el capitalismo real del siglo XXI, donde será comentada esta obra por distinguidos especialistas también en nuestro seminario.
Habrá una presentación entonces de,
sí, también
de esta obra. De esta Muy obra. Bien, qué interesante. En este caso, Emilio, ¿cómo encuentras tú, la estructura, sobre todo, de invitados? ¿Tienen ustedes invitados específicamente para tema o son entre los compañeros del instituto que van a trabajar esto?
Bueno, se ha invitado a compañeros del instituto, la sí. propia unidad de investigación sobre economía mundial, pero también ha habido interés de convocar otro tipo de especialistas nacionales y extranjeros para que entre todos pues, se contribuya a la profundización de estos temas acuciantes, trascendentes, sí. Que están determinando pues el futuro del desarrollo del capitalismo y también pues de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces va a ser una composición plural de especialistas internos y externos, nacionales e internacionales, para tratar de profundizar en estos temas.
En estos temas. Son temas del mayor interés, ¿eh? Qué bueno que se realiza y que no se abandona, pues, este ámbito así generalizado del capitalismo como sistema. Qué bueno, eso está bien. Pero, a ver, ¿cómo es el capitalismo neoliberal de inicios del siglo XXI y en qué aspectos debe ser analizado, según ustedes? Gerardo.
Sí, doctora. Bueno, yo creo que por múltiples razones. Su análisis es por interés y por obligación casi. Partamos de una realidad. La civilización capitalista está en crisis. Partamos también de que el sistema capitalista es inherente a la vida, a su vida, a su desarrollo económico, a su estructura de vivir con crisis inherente dentro del sistema capitalista. Entonces, mientras gobernantes, empresarios, dueños del capital, etcétera, funcionarios, mega especuladores o como se le quiera denominar, dicen, ya vamos a salir de la crisis, ya se va a terminar la crisis, y lo único que se beneficia es a los mercados financieros o toda la ideología que lo cubre, el libre mercado, el libre cambio, etcétera, no vemos estos, digamos, beneficios reflejados en la sociedad o en nuestra estructura económica. Lo único que vemos es efectos multifactoriales en todas las sociedades, incluso podemos hablar del mundo, tales como el desempleo, la pobreza, el reparto inequitativo de la riqueza, mientras en algunos lugares hay grandes fortunas concentradas y grandes capitales, en otras regiones del mundo hay totalmente zonas depauperadas, con muchas con enfermedades, etcétera. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A cuestionar al mismo sistema si realmente en los años que lleva el capitalismo realmente ha sido una propuesta alternativa, o ya es momento de decir, cambiemos, llamémosle como se le llame, a una nueva civilización, a un nuevo estado posibilitatorio, etcétera, y de una vez ya entender que no ha sido más que un resultado este capitalismo de las malas aplicaciones políticas que se ha llevado a cabo.
Ajá. Es decir, que ha habido evidentemente una gran crisis del propio sistema, o más bien del sistema de acumulación, del modelo de acumulación neoliberal, ¿es así?
Así sí. Es, como ya lo refería el maestro Gerardo Minto, es una crisis muy compleja. Cierto. Es una crisis profunda y una crisis generalizada, es decir, que prácticamente no hay rincón del planeta que no haya experimentado las consecuencias negativas de este fenómeno. Efectivamente, como bien señalas, Irma, es una crisis del modelo de acumulación, pero además de ser una crisis económica, también lo es financiera. Claro. Y es una crisis energética, es una crisis alimentaria, es una crisis ambiental, social y política, y viendo la integración y la disputa por los mercados de los distintos bloques de poder, también de carácter geopolítico. Este cúmulo de factores han incluso llevado a algunos analistas a señalar que estamos en una crisis no solo económica, sino del propio modelo civilizatorio que conocemos. Se ha señalado, que es una crisis que en su última etapa está asociado a las perversiones del llamado modelo neoliberal en que está embarcado el mundo. Es un modelo ahora está mostrando sus insuficiencias, ya no solo en los países periféricos. Los antecedentes de la crisis que está ya en el 2007, en el 2008, estuvo precedida por una serie de crisis, ¿va? Cierto. La de los tigres asiáticos, o el efecto tequila, o el efecto vodka, o el efecto tango, pero ahora la crisis tiene su origen en el propio corazón económico financiero hegemónico del mundo capitalista. Uh-huh. Estamos hablando pues de Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, el propio Japón, lo cual hace ver la profundidad de esta problemática. Yo me acuerdo en décadas pasadas, cuando se presentaban problemas de recesión, de estancamiento en Estados Unidos, decían, bueno, pero existen locomotoras, ¿no? Está la locomotora Alemania o la japonesa, o al revés, cuando había problemas en otras regiones, decían, bueno, ahí está Estados Unidos, y ahora resulta que de una manera simultánea,
exacto,
los problemas del estancamiento, los uh-huh. problemas de la crisis, están presentes en no solo en los países periféricos, sino en los países centrales, lo cual vuelve más, dificulta las posibilidades de una recuperación plena, ¿va? Son problemas muy complejos. El seminario ha estado intentando desde sus orígenes abordarlos sin perder de vista, aunque poniendo distintos énfasis, distintos puntos de vista, la perspectiva global a que se enfrenta el mundo. Entonces, este es un poco el intento, es continuar profundizando sobre estos temas y vislumbrar en medio de la crisis cuáles podrían ser distintas alternativas para enfrentarla, para superarla.
Exactamente. Como bien decía hace un momento Gerardo, el carácter cíclico del capitalismo lleva a estas crisis frecuentes que son, en cierto momento, pues se les llamaba crisis de negocios, ¿no? Algo así que tenía ese carácter cíclico, precisamente, y que había momentos de crisis. Solamente que lo que sucede hoy está acompañado también de un enfoque sumamente, ustedes convendrán conmigo, sumamente ultraconservador, vamos a decir así, que no permite salida ni siquiera a las grandes potencias. Esto yo creo que es un grave asunto que tendrán que, bueno, discernir los grandes manejadores de la política de Estado, ¿verdad?, para poder salir simultáneamente. Así como has dicho, se ha armonizado justamente la recesión y el estancamiento, y eso es grave en una crisis sistémica, que ya es sistémica en el capitalismo, pero ¿cómo salir de ellas? Yo creo que en mucho, y esto me parece que ha sido motivo de discusión en el seminario de ustedes y en casi todos los seminarios en el instituto, de para salir de ellos hay que cambiar el enfoque, la visión, ¿verdad?, la teoría que esté detrás.
Exacto, sí. Es lo que precisamente tratamos de hacer, una reflexión académica, nada más con los datos empíricos. Se ha demostrado que el sistema capitalista, el capitalismo, no es una crítica moral, es una estructura, es un desarrollo, un sistema, entonces una relación social, en donde se ha demostrado que es ineficiente y depredador. O sea, no podemos ocultarlos por una ideología en donde ahora sí ya viene el pleno empleo, va a haber un reparto de la riqueza, todos vamos a estar felices y contentos, etcétera. En el capitalismo no, porque es una contradicción interna dentro de la relación social, en donde alguien se tiene que llevar la ganancia, la plusvalía, etcétera, en detrimento de clases totalmente depauperadas. Caso muy concreto el de España, hombre, en donde digamos que el capitalismo para sobrevivir tiene que ir desapareciendo, destruyendo mercancías, empleos y vidas humanas. Vale la pena recordar que no nada más la crisis es en términos contables, es en términos de ideologías, no, es en términos tan reflejantes en la sociedad, que nos lleva a lo que se ha denominado el proceso de descomposición social impresionante. Por ejemplo, en España, no olvidemos, según The Lancet, una revista muy seria, los recortes y el desempleo en la eurozona, ya en la eurozona el desempleo es de 12.5% entre los jóvenes de 24 años, y en España de 27 y 57% respectivamente. Según este análisis, este desempleo son directamente responsables por el aumento de enfermedades y en Grecia por la mortalidad infantil que aumentó 40%, además de la depresión y de los suicidios. O sea, no es nada más en términos contables, es un problema de caja y ahorita nos saneamos las finanzas, ahorita ya nos ponemos todos y vamos a seguir adelante. No.
Es que no pueden ni siquiera eso.
Exacto. Ese es el proceso de descomposición social en este contexto de los valores de esta sociedad.
Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
A ver, compañeros, ya que estamos hablando pues en un análisis precisamente de lo que la crisis significa, ¿cuáles son los principales elementos o factores que coadyuvan o han coadyuvado en la crisis más reciente al surgimiento y desarrollo de esta crisis dentro del sistema?
Sí, Roberto. Hay cierto consenso. Uh-huh. En distintos círculos académicos, institucionales, de los hombres de negocios, uh-huh. que en esta ocasión lo que desencadena con tal virulencia la crisis económica y financiera fue la excesiva desregulación de los mercados. Es decir, la prevalencia de una concepción casi religiosa, de depositar la fe en los mercados,
ciertamente.
De permitirles su pleno desarrollo desembocó inevitablemente en la especulación.
Claro.
Se ha señalado que la liberalización de todos los mecanismos de regulación, muchos de los cuales fueron instrumentados desde los años 30 del siglo pasado para evitar situaciones caóticas como las que se experimentaron a partir del 2006, del 2007, contribuyeron en esta dirección, ¿no? Es decir, el problema que es una crisis, que además de ser típicas de las crisis recurrentes que hay en la sociedad capitalista, históricamente hablando, está asociada precisamente al fenómeno del neoliberalismo, a una época en donde los grandes capitales, los grandes negocios han determinado que es más rentable especular que invertir en la economía real.
Definitivamente, ese ha sido un cambio sustancial.
Lo cual, pues, por otro lado, impide una recuperación económica seria. ¿Por qué? Porque en medio de la catástrofe que vivimos a partir del 2006, del 2007, hubo una verdadera quiebra presupuestal de los gobiernos, dado la urgencia de rescatar a los especuladores. Esto que en México hay una larga experiencia de cómo estos mecanismos, recordemos el Fobaproa, entre otros, que es premiar a los que provocan la crisis, no se puede hacer sino a costillas del resto de la población.
Claro.
A costa de posponer inversiones, planes de desarrollo, infraestructura, educación, salud, se reflejan, aparte de los problemas que señalaba Gerardo, de desasosiego social, de desgarramiento de consensos de los tejidos sociales, a postergar la posibilidad de una reactivación, ¿no? Aquí el problema que también hay cierto consenso es la imposibilidad de que el capitalismo vislumbre un proceso de recuperación económica cuando se mantienen inalterables los mecanismos, las orientaciones básicas de la política económica. Es decir, si lo que ha generado, entre otros fenómenos, esta crisis es el fenómeno de la desregulación económica y financiera, mientras el Estado no idee nuevos mecanismos para evitar estos desbordes, bueno, vamos a seguir viviendo en una economía depredadora, como es el caso, por ejemplo, mexicano, en donde al mismo tiempo surgen algunos de los hombres más ricos del mundo en medio de la generalización de la pobreza, ¿va? Más de 50 millones de mexicanos están sumidos en esta problemática. En un contexto de estancamiento económico como el que estamos actualmente viendo, ¿va?
Sí, sí.
Y se necesita reflexionar a fondo qué tipo de mecanismos permitirían reactivar el crecimiento económico, reactivar los niveles de empleo, distribución de la riqueza para paliar de una u otra manera, pues todos los desastres que hemos vivido, en el caso mexicano, por lo menos desde 1982, cuando estalló la crisis vinculada a la deuda, a la caída de los precios del petróleo, y de la cual, pues, no hemos logrado salir por el tipo de modelo
Exacto.
que privilegia
Exacto.
los intereses minoritarios los poderes fácticos de la sociedad.
Tienes toda la razón.
Sí, nada sí, más Gerardo. Redondear lo que dice sí. el maestro Romero Polanco, sí. de que precisamente son las propias contradicciones internas como sistema de producción, de apropiarse de la riqueza de la naturaleza, de la sociedad, en fin, en donde se observa claramente esta contradicción. No olvidemos que en los mismos Estados Unidos se está padeciendo ya esta crisis impresionante. Por ejemplo, la brecha económica se refleja, o sea, el reparto de la riqueza en los datos recientes. El 1%, fíjense, esto fue en 2009, el 1% más rico acaparó más del 19% del interno bruto estadounidense. En 2012 se recuperaron mucho más. Acuérdense, recordemos que la crisis no es para los poseedores, los dueños de la riqueza, es para el resto de la gente del mundo, ¿no? En 2012 los ingresos del 1% aumentaron casi un 20% en comparación con un aumento del 1% del 99% restante. O sea, hubo una concentración más impresionante de la riqueza en manos de unos cuantos, del 1% de la población estadounidense. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la crisis, los efectos de la crisis, no es para todo el mundo, es para nada más el segmento de los desposeídos, llamémoslo como le llamemos, economías emergentes, países tercer mundo, etcétera. Sin embargo, ya se está viviendo todo esto en todos los niveles, desde las sociedades de los países industrializados hasta el resto de los demás países a lo largo del continente. Unas contradicciones que actualmente, si bien es cierto que ya está un consenso de que no es un sistema viable, siguen ellos aplicando estas famosas políticas anticrisis que no traen crecimiento, no traen empleos, siguen siendo aplicadas con falsas premisas de austeridad, así. En donde los únicos el único objetivo es que es bajar que costos del trabajo y restablecer sus tasas de ganancia corporativas.
Así es, efectivamente. Bueno, uno de los elementos más interesantes en el análisis que ustedes van a abordar en el seminario es justamente el del impacto en el cambio climático, en la crisis mundial y los nexos entre esto y la economía, parece que, y además con el sistema agroalimentario, que me parece muy importante analizar, y de los efectos pues en la sociedad, que como tú acabas de mencionar, no es para todos, es para la mayoría, y la mayoría es pobre en todos los rumbos del planeta. Entonces, háblenos respecto a esto, por favor, Emilio.
Sí. Sin duda, una de las crecientes preocupaciones en torno a el futuro incierto que depara, aquí ya no solo al capitalismo, a la humanidad, el futuro próximo, son las amenazas vinculadas al cambio climático, al calentamiento global. Algunos estudiosos de los fenómenos económicos, como Jeremy Rifkin, señala de que esta crisis ambiental vinculada con la crisis energética que vive el planeta, el uso intensivo como fuentes de energía de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas, está generando cambios agudos y que pueden ser irreversibles en materia de los equilibrios ecológicos en todo el planeta. Señala que esto es un punto terminal, es decir, este cambio climático está asociado a crisis energética, a creciente uso de los combustibles fósiles, la emisión del CO2, que genera condiciones para este calentamiento. Este es un debate que dice puede ser aún más trascendente, sus consecuencias más graves que la propia crisis económica. Dicen, bueno, es imposible que se pueda, independientemente de las políticas económicas que se adopten, iniciar un proceso sólido de recuperación cuando el precio del petróleo está más de $100 por barril, ¿va? Esto sí. en plena recesión, si empieza una recuperación y la sociedad, las industrias demandan más energía, el precio va a disparar. Claro. Eso frena la posibilidad de una recuperación, pero aún no tan grave como esto, más, es el fenómeno ambiental. Sí. Mientras no se resuelva esta crisis energética y se busquen fuentes alternativas de energía que no afecten el clima en el mundo, va a ser prácticamente imposible predecir escenarios que sean favorables para un desarrollo equilibrado, tanto en lo social como en lo ambiental. Entonces, es importante también no perder de vista, como dicen los especialistas en estos temas, uno, el fenómeno real. Acaba de producirse en las semanas recientes una reunión del panel intergubernamental sobre cambio climático auspiciado por la ONU, en donde se reúnen especialistas, autoridades de más de 100 países, y se ha confirmado que efectivamente, aunque no al ritmo que se preveía hace unos años, el cambio climático es una realidad y que esto puede llevar a situaciones catastróficas en todos los órdenes de la vida humana, ¿verdad? Se ha señalado que, y lo empezamos, el caso de México es ilustrativo, cómo se aunan sequías prolongadas que han afectado al 40% del territorio nacional, sobre todo en las partes áridas, el centro, norte, seguidas, nos acabamos de presenciar estas
por
semanas.
Por graves inundaciones.
Exacto. Bueno. Es decir, en situaciones extremas, sí, sí, donde los huracanes, los incendios, las sequías, las enfermedades, las plagas, pueden llevar a cuestionar el concepto de civilización tal y como lo conocemos.
Entonces, es muy cierto. Sí, qué interesante es esto. Sí, Gerardo, dime.
Sí, yo creo que es una realidad que no se está contemplada tanto por nuestros gobernantes, pero ni siquiera a nivel de conciencia social. Por ejemplo, este quinto informe es interesante. En los últimos 20 años creo que se han reunido nada más 5 veces el panel intergubernamental del cambio climático, pero que sin embargo los que saben de esto dicen que el 95% de certidumbre tienen que el calentamiento global es provocado por el hombre. O sea, no son crisis naturales, son crisis provocadas por el hombre, ¿no? Y bueno, también otros datos que ya es conveniente que nos alarmemos, porque sí son totalmente muy serios. 4.8 grados centígrados máximo puede aumentar la temperatura planetaria este siglo. ¿La ve uno muy lejos? No, bueno, es que es para estas generaciones y las que vienen. Además de que
ya billón la sentimos, de
toneladas. Exacto, ya la sentimos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Tenemos que decirlo con todas sus palabras. Huracanes de altas categorías y sequías, porque no nada más es una cosa, las intensas lluvias, sino también vienen por otro lado las sequías, las heladas, todo en un paquete, digamos, cada vez más intensos y frecuentes, serán parte de los fenómenos naturales derivados del cambio climático que va a vivir nuestro país, concretamente México. Ahora bien, los huracanes de categoría 4 y 5 se van a incrementar, esto de Ingrid y del otro, ahora sí que como dijo el doctor Molina, el premio Nobel de química, este es el inicio de la época de las grandes mega huracanes, megaciclones y todo eso, en donde van a atacar que vienen los huracanes de categoría 4 y 5, imaginemos, estamos hablando de más de 300 kilómetros por hora, en fin, los vientos. Uh-huh. Para finales de siglo, en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte y las costas de Asia, etcétera. Y nuestro país, bueno, tenemos cantidad de litorales que somos proclives a eso. Las sequías se van a incrementar, a México le va a tocar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Es indispensable tener una política para reducir las emisiones de dióxido de carbono y también para ir previendo todo este tipo ya de desastres.
Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo este análisis. Sin embargo, también no olvidar algunas cosas que otros especialistas también ya vienen tratando sobre el cambio del planeta, hasta del eje de la Tierra, que está dando como consecuencia cambios en la en la estructura de los continentes, que esto también no hay que olvidarlo. Hay un cambio de glaciares y todo esto que, bueno, yo lo he observado en algunos programas de History Channel, sí, o por sí, ahí sí, de Discovery sí, Channel, sí, que son impresionantes, que, ¿verdad? Sí. Cómo la Pangea original se divide en continentes y tienden a juntarse los pedazos que se desprendieron otra vez, a juntarse al anterior. Eso es, bueno.
No escapa.
No, es que eso sí causa horror. Digo, el ser humano ha participado muy fuertemente en esto, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que de manera natural está ocurriendo, también no hay que perderlo de vista. Y bueno, también ser más congruentes con esto que sobreviene, ¿no? Por ejemplo, el descongelamiento de los polos. Todo Exacto. esto es, bueno...
Doctora,
es
y ahorita cambio, sobre sí. todo, que está usted comentando esto, los efectos en México, según los datos que por el Centro Molina y el INE, hay 14 millones de mexicanos expuestos a riesgos muy altos por los huracanes, y son 353 municipios con riesgo muy alto por inundaciones pluviales. Y hablemos que el 12% de los 250 mil kilómetros de carreteras se ubican en zonas de peligro alto y muy alto según las categorías sí. que tienen para el análisis de esto. O sea, no estamos lejos de los polos, pero estamos inmersos ya dentro de todo este tipo de
no
fenómenos.
No te toca los polos, pero toca Exacto. todo lo que va a provocar, ¿verdad?
Y consecuencias que ya nos afectan directamente.
Sí, por favor, Emilio.
En esto, pues, uno de los... intereses del presente seminario, establecer el tipo de vínculos en medio de este problema del cambio climático, del calentamiento sí, global, sí. y esto cómo afecta, por ejemplo, a la producción mundial de alimentos. No podemos perder de vista que estamos en lo que se ha denominado a partir del 2006, del 2007, una crisis global alimentaria, que se ha manifestado sobre todo en alzas sistemáticas en el precio de alimentos básicos, y lo que esto ha traído como consecuencia en materia de agudización de la pobreza, de la desnutrición, entre cientos y cientos de millones de seres humanos. Es decir, bueno, esto es producto de muchos factores, de la crisis energética, de la especulación financiera.
Hay una horrible combinación de factores, así es.
Del tipo de modelo de desarrollo agroalimentario que se ha seguido en muchas, México es un claro ejemplo, expresado en la generalización de la pobreza, en los crecientes niveles de dependencia alimentaria, en un contexto en donde esta crisis provoca que el acceso a los alimentos para la gente de escasos recursos sea cada vez más oneroso, se añaden fenómenos como el cambio climático.
Sí, sí.
Se ha señalado, por ejemplo, que el calentamiento en los océanos, no se necesitan muchos grados de aumento en su temperatura para cambiar las corrientes marinas, para afectar algas, sistemas coralíferos, que son la base de la cadena alimentaria en los océanos. Y, como han señalado expertos, podemos ya estar siendo testigos de un proceso de extinción masiva de los recursos pesqueros.
Sí, sí.
Que hay en todo el planeta Tierra, ¿va?
Sí.
Eso afecta las expectativas de cómo resolver el problema alimentario en un momento en que la población sigue creciendo, ¿va?
Ajá.
Tenemos fenómenos como la desforestación, fenómenos como la contaminación de mantos freáticos asociados con el modelo agroalimentario dominante, que también amenazan esta problemática, ¿va? Pero retomando el calentamiento global, se ha señalado que entre otras muchas consecuencias puede venir fenómenos de sequías prolongadas que lleven a poner en jaque la expectativa de la producción en el medio oeste norteamericano, en el norte del país, Es decir, pero hablando de Norteamérica, estamos hablando del granero del mundo.
Así es.
Sí, el día de mañana este tipo de fenómenos continúan y se cae la productividad, los excedentes de alimentos, el mundo, sobre todo aquellos países que han caído en la trampa de los alimentos, de depender, porque se decía que eran baratos, de su abasto del mercado internacional, pueden venir situaciones verdaderamente
complicadas,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y aquí se ha señalado cambio climático antropoceno, es decir, un cambio en donde la participación de la sociedad humana es clave para explicar el acelerado deterioro de esta problemática ambiental, ¿verdad? Y cómo enfrentarlo. Es decir, todo está concatenado. Es decir, bueno, tenemos un sistema agroalimentario que está en función organizado de la obtención de ganancias. Ganancias que se obtienen satisfaciendo las necesidades del consumo de la población con poder adquisitivo. Entonces, ha salido recientemente estudios que demuestran cómo el sistema corporativo transnacional agroalimentario concentra el 70% de todos los recursos básicos para la producción de alimentos, pero solo satisface al 30% de la población.
Todo
de
eso,
ahí
¿no? Sí.
Que en la actualidad existan, según los cálculos optimistas nuevos de la FAO, cerca de 900 millones de seres humanos con problemas de hambre, ¿va? Eso
es.
Por un lado, pero por el otro también es un modelo en lo que sí es eficiente, es un modelo depredador del medio ambiente, el agua, de la energía, de la tecnología, de los recursos financieros, pero que a su vez está causando severos daños en la salud de la gente que sí tiene acceso a este tipo de productos, ¿vale? En México ahorita está el debate sobre cómo frenar este desorden alimentario que ha provocado tener récords a nivel mundial en la en el sobrepeso de niños, de adultos y sus consecuencias en materia de situaciones de tipo diabetes,
sí, sí,
etcétera. Es decir, esto es todo una propuesta en donde es un modelo que excluye a la mayoría de la población, pero a la que la incluye también la enferma, ¿va? Esto nos debe hacer reflexionar a fondo de la necesidad de revisar, más allá estrictamente de lo económico, el modelo capitalista, el modelo neoliberal, y buscar alternativas que permitan enfrentar al mismo tiempo los problemas de la desigualdad, los problemas de la crisis ambiental y del estancamiento económico.
Muy bien, es cierto todo esto. Hemos recibido una llamada de Jorge Fernández, quien felicita a los invitados y, bueno, al programa en general, y dice: la explosión demográfica mundial es un problema que debiera preocuparnos a todos, ya que la sobrepoblación ha creado muchos problemas que impactan en maneras y formas diversas. Un poco lo que ya estabas diciendo hace un momento, Emilio. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
De nuestros fieles radioescuchas y algunos otros nuevos. Bueno, dice Manuel Guerrero, felicito a los invitados y al programa. Dice, ¿qué opinión les merece el documental El Gran Fraude del Calentamiento Global? El mismo también dice, el mismo discurso que se planteó para convencer del Tratado de Libre Comercio es el mismo tono de alarma que ahora plantean en cuestión de lo que proponen para la reforma energética.
Sí, cierto, dice, estoy de acuerdo.
History Channel no es una fuente fidedigna y menos una fuente sólida para ser citada por investigadores de este nivel. Disculpen, ese fue mi error, pero un poco sí me horrorizó ver algunos documentales. Si gustas opinar sobre esto, sí. Bueno, podemos leerlas para que ustedes escojan.
Sí, es un debate, efectivamente. Se señalaba cómo inicialmente cuando se denuncia evidencias, cuando empiezan lentamente a ponerse de acuerdo todo tipo de especialistas sobre el calentamiento global, sus causas, sus posibles efectos, hubo campañas sistemáticas de grandes empresas transnacionales descalificando, ridiculizando, desprestigiando este tipo de análisis, porque, por ejemplo, las petroleras las ponía en cuestionamiento, ¿no?
Ah, claro.
Ahora al revés, intentan una solución, fuentes alternativas de energía, lo eólico. Aquí ha habido grandes denuncias en nuestro país de cómo empresas transnacionales, sobre todo de origen español, han visto esto como un negocio.
Meramente
negocio. Por supuesto.
Que ha agredido los intereses, el patrimonio de las comunidades originarias. O sea, son fenómenos complejos.
Así es. Dice Hilda de San Román, felicidades a los invitados. ¿Dónde ha ido a parar toda esa gente que era propietaria o inquilina de todas estas manzanas que ahora se destruyen para construir casas habitación? Pues
cuando cae el cambio climático, lo acabamos de ver en Guerrero, pues acaban en refugios. Ajá. O migrando, ¿va? En sí. Condiciones de mayor indefensión.
Sí, es cierto.
Sí, esos patrimonios totalmente destruidos que son, sí. En fin.
No, y luego van a dar a viviendas francamente muy
deprimentes.
Muy
sí,
deprimentes, sí, claro. Y todos apiñados ahí, ¿no? Guadalupe Alonso los felicita también, dice, ¿y el protocolo de Kioto solo quedó en una buena intención?
Sí, sí. Sí, es yo considero que todo esto ha sido una manipulación, haciendo creer en términos ideológicos de que hacernos copartícipes a todo el mundo y todo ciudadano del mundo de que hemos hecho esto malo, hemos acabado con nuestro planeta, no, discúlpeme, hay unos, como dicen, si todos somos culpables, hay unos más que otros, y si esas vamos, los que más han depredado el capital son las grandes corporaciones transnacionales que han llegado a saquear las riquezas, los las materias primas, todos los materiales, ¿cómo se llama? Oro, plata, etcétera, y han depredado la naturaleza, aparte de las maderas, aparte de, sí, de la arbolaria, etcétera, uh-huh. Y nos uh-huh. han hecho copartir y coculpables de todo esto, cuando, bueno, no okay. todos esos.
Sí, es cierto. Roberto Mondragón, que también les felicita, dice, ¿qué opinan de que se ha anunciado que la contaminación genera ciertos tipos de cáncer? Pues es totalmente cierto. Sí. Esto sí está comprobado científicamente, ¿no? Bueno, Hilda de San Román felicita también a ustedes y dice, si se habla de crisis económica, ¿cómo es que hay tantas obras en distintas zonas del país? ¿Por lo menos sirve para paliar la crisis de la falta de vivienda? ¿Opinión?
Sin duda, ¿no? En medio sí. de la crisis, y esto no es nuevo,
no,
se
claro.
recomienda la inversión pública, ¿no? Uh-huh. La industria de la construcción en un país como México genera muchos empleos. Si algún problema existe, es el problema de la falta, como acabo de señalar, una vivienda digna, adecuada, infraestructura en materia de carreteras, de aeropuertos,
agua,
etcétera. Sí, todo este tipo de obras son importantes y tienden a paliar. En la ausencia de ellas, pues la situación recesiva se agudizaría, ¿no?
Como ha ocurrido ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Hasta en España, que ahora se desploma el precio de la vivienda frente al boom que hubo hace cuando empezó la crisis, ¿no?
Exacto.
En 2008-2009 se desplomó. Primero era la expansión total y carísimo, ¿no? Porque además
sí,
altísimo
precio. Pisito,
esa fue especulación de las constructoras.
De las grandes inmobiliarias, fue una burbuja inmobiliaria.
Así es.
Entonces, sintetizamos, mientras unos sectores productivos están totalmente deprimentes, otros están en total bollantes, digamos, preparados para invertir y sacar, obviamente, múltiples ganancias.
Bueno, aquí doña Tomasa Estrada dice, ¿cuándo será el seminario? Si gustan repetir, por favor.
El 30 y el 31 de octubre, de 9 a 2 de la tarde.
Muy
Los
bien.
Esperamos en el instituto.
Bien,
Se pueden conectar, ¿no?
Sí, por internet, obviamente, en la página del instituto, pueden encontrar toda la información y en las redes, sobre todo.
Bien, ¿de qué horas a qué horas se va a realizar el?
De 9 a 2 de la tarde.
De 9 a 2 de la tarde.
A 2 de la tarde.
En estos dos días.
Sí, con constancia curricular por asistencia y todo eso.
Y si quieren, desde luego, como decía hace un momento, tú mismo, se pueden inscribir por la página del internet o llegar temprano y
para registrarse muy bien
su registro.
Sí, que es entrada gratuita.
La entrada es gratuita, como siempre, sí. Bien, hay una cosa importante y tenemos un poquitito, unos dos minutos para hablar de qué tan favorable ha sido para el mundial la interacción entre países mediante construcción de bloques regionales. Esto es importante porque también parece que será un tema a tratar en su seminario, como en el caso de Asia-Pacífico. ¿Se acuerdan el TNP?
Sí, yo creo que estamos rápidamente, porque sí es un tema muy amplio.
Sí.
Yo creo que estamos en una nueva etapa de lo que han denominado neoproteccionismo. Hay que plantearse el por qué se unen los países, por qué se crean bloques, cuando hay bloques muy poderosos contra bloques muy modestos, muy débiles. No es lo mismo hablar del APEC que hablar del Mercomún, o hablar del ALBA, o hablar de lo que ustedes quieran, o el mismo la Eurozona, o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo creo que estamos en una etapa en donde los nuevos centros geoeconómicos están dividiendo el mundo, y ahorita lo que se trata es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es empezar a distanciarse y a defenderse de China por el Tratado Transpacífico.
Así.
Versus toda la PEC, que es el poder económico que viene de los chinos. Y en este contexto, yo creo que lo más importante de este siglo es que se pasa de una visión bipolar del mundo, Estados Unidos, Unión Soviética, que fue muy clásica en el siglo pasado, y sobre todo en gobiernos de Ronald Reagan, etcétera, del siglo pasado, a una visión tripolar de la hegemonía económica ideológica, a una división multipolar o multidimensional del mundo, entonces, en donde ya surgen más bloques más poderosos, bueno, no más poderosos, pero digamos con cierto poder, tales como los BRICS, por ejemplo, hasta la Eurozona, toda la zona de Japón, y sobre todo China, en fin.
Exacto.
Entonces estamos actualmente en una especie de bloques de reconformación de centros geoeconómicos estratégicos a nivel mundial.
Habría que decir también quizá que estos bloques son más bien en interés de las grandes potencias que no tanto de los países pequeños, que sí tendría algún sentido si se unieran, ¿verdad? Como ha sucedido algunas veces en acuerdos de libre comercio, al menos, o en mercados comunes, que
su contradicción la llevan interna.
Exactamente.
¿Para qué se están protegiendo? Si estamos en un mundo de libre comercio, de la libre oferta y demanda,
ese es el
a
versus,
la par
¿no?
y al surgimiento es inherente también el surgimiento del proteccionismo, en
sí,
donde todo esto, el comercio de mercancías, las transnacionales son las que ganan siempre, ¿no? Porque van tras los recursos naturales, sobre todo estratégicos de todas estas zonas, las cadenas de suministros, hasta el control de internet, o sea, todo, la propiedad intelectual, la herbolaria, las patentes, todo eso sobre a nivel de bloques, protegiéndose ellos versus toda la ideología que manejan, que el libre comercio, la libre oferta y demanda, la famosa disque mano invisible, no sé si se acuerdan de aquí estamos,
sí,
que
claro,
no tiene nada de
claro
invisible,
que nos acordamos.
En fin, el surgimiento de los monopolios, todo eso conlleva a que todo es una contradicción de este sistema capitalista actual.
Así es. Bien, pues desafortunadamente se nos agotó el tiempo. No saben cómo agradezco su presencia.
Al contrario.
Y de verdad, gracias, la explicación de este importante evento que van a tener ustedes la semana próxima. Les felicito por ello. Espero que nuestros radioescuchas, si tienen algún tiempo, vayan y asómense, porque siempre se aprende mucho de los especialistas. Gracias, pues, a todos nuestros radioescuchas nuevamente por su participación en los controles técnicos. Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Gracias a todos.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.